Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Continúa Deportes COPE, ahora en Alicante, con lo que está pasando en este martes 4 de junio de 2024. Tenemos tertulia, tenemos por delante hasta las 4 de la tarde y luego un ratito más para el podcast. Un gran tiempo de opinión, la última tertulia herculana XXL de la temporada aquí en Deportes COPE Alicante, enseguida con Gonzalo Blanes, con Juanfran Millán, con Reces y con Rodríguez para hablar de todo lo que rodea al Hércules en estos días de planificación de la próxima temporada en Primera Federación. Ya os decíamos ayer que estamos en una semana a priori tranquila de noticias en el Hércules a nivel oficial. En principio solo se espera que el club anuncie en los próximos días los primeros futbolistas que no van a continuar la próxima temporada. De fichajes, y en principio no esperamos nada confirmado, aunque esto de en esto del fútbol nunca se sabe, y sabemos que hay conversaciones con futbolistas bastante avanzadas en las oficinas del Rico Pérez. Es martes, es 4 de junio, Deportes COPE con Quique Sánchez en la realización. Un saludo de Carlos Cuenca. El lunes se abre el antepalco del Rico Pérez para la venta física de abonos. Ya sabéis, de momento solo online. Hay un pequeño parón en ese tirón inicial, camino de los 2.000 abonados. Y el lunes, el que quiera ya puede ir a comprarlo físicamente al antepalco del estadio Rico Pérez. El Hércules aún no lo ha hecho oficial, pero ya os contábamos ayer que viene el Alavés el 2 de agosto a jugar un amistoso al estadio Rico Pérez. En principio a las 7:30 de la tarde, partido de pretemporada confirmado. También va a jugar el Hércules contra el Águilas el día 7 de agosto. Que Samu Vázquez se aleja del Hércules no es definitivo, hay que esperar al famoso 15 de junio con la famosa cláusula para recuperar al jugador, que parece que va a hacer efectiva el Albacete Balompié. Es lo que creen, que os contábamos aquí. La noticia es que en el Rico Pérez creen que el Albacete va a ejecutar esa cláusula para recuperar a su canterano. Y ahora hablaremos de rivales de los grupos que siguen estando en el aire, los dos grupos de Primera Federación, aunque ya se van conociendo a la mayoría de los equipos. Y hay uno que es noticia hoy, el Marbella Fútbol Club, que es uno de los que ha ascendido de Segunda Ref a Primera, que es un proyecto ambicioso, llevan años intentando subir de categorías al Marbella y que ahora se une hoy Carlos Enrique Casemiro, el futbolista del Manchester United y de la selección de Brasil, exfutbolista del Real Madrid, entra como inversor y al consejo de administración del Marbella Fútbol Club, que es un posible, más que posible, rival del Hércules para la próxima temporada. Las 3:31, venimos de Ode Oliver, entra al estudio Gonzalo Blanes, que hoy está por aquí con nosotros, enseguida con él, con Juanfran, con Reces, con Rodríguez, aquí en Deportes COPE.
Con el sello de Ode Oliver presentamos Pilsen Restauración, servicio de catering con una gastronomía única para hacer realidad la boda de tus sueños. Trabajamos con las mejores fincas de la provincia de Alicante. Bodas y eventos personalizados con unos platos deliciosos y cuidando cada detalle. Llámanos al 637-560-592 o visítanos en pilsenrestauración.es.
El Festival de Cortos de Alicante, Elena Cortesina, te invita a ver el mundo desde otra perspectiva. Del 4 al 6 de julio, disfruta en Puerta Ferrisa y Teatre Arniches de proyecciones y una masterclass a cargo de Carlota Pereda, ganadora de un Goya. Entrada libre. Más información en cortesinafest.es. Organiza Mujeres por la Igualdad. Patrocina Diputación de Alicante.
¿Hay algo mejor que probar el Audi de tus sueños? Sí, es tener uno. Por eso en Audi Motor Pacífico contamos con una amplia gama de vehículos nuevos y de ocasión. Ven a tu concesionario Audi en San Juan o Villajoyosa y cumple tu sueño. Vive la vanguardia en motor pacífico. Concesionario oficial Audi.
Cuando cuentas con los buenos, todo sale bien. Con Homicán, tu reforma integral del hogar y local comercial en manos expertas y sin sorpresas. Descubre nuestras ventajas en alicantereformas.com y comienza tu proyecto con Homicán.
Oh, Deportes Cope en Alicante. En directo estamos en este martes 4 de junio, 3 de la tarde y 32 minutos. Vamos de tertulia herculana hasta las 4, vamos de tirón y después grabamos un ratito más y esta tarde en el podcast la podéis escuchar entera la tertulia en cope.es Alicante. Hola Gonzalo Blanes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Planeta Hércules, ¿hasta cuándo, por cierto, en Información TV?
La semana que viene, el último.
¿El lunes cerramos?
Sí, porque ya me han dicho que el 17 hay especial hogueras y ya el 24 la crema. Así que el lunes cerramos con examen, ¿eh? Ya te advierto que vamos a hacer un examen para que valoréis y le pongáis puntuación a todo lo que ha pasado en un año, que yo creo que ha sido positivo.
La semana de hogueras se para Planeta Hércules, para Deportes Cope, entre otras cosas porque empieza la Eurocopa. Opa. Y se para hasta el Hércules, ¿no? Normalmente en hogueras, no sé.
Sí. De hecho, el otro día te escuchaba a ti, tienes razón, hay unos tiempos en el Hércules, hay que acelerar ya el tema, el proceso sobre todo, de comunicarle al futbolista que no va a seguir para que tenga el tiempo suficiente para encontrar un destino, porque al final cuando llegamos al fin de semana del 14, que cuando empieza la Eurocopa, ahí todo se para en Alicante. Bueno, a partir del 27, 28 de junio volveremos otra vez a estar activos y vamos a ver, ¿no? Porque esta vez tenemos tanto tiempo que no hay que perderlo, hay que aprovecharlo. Entonces el hecho de que hayamos conseguido el ascenso por la vía rápida nos da un mes de ventaja sobre muchos rivales, pero ese mes también hay que aprovecharlo, sobre todo yo creo que para decidir qué jugadores de la actual plantilla continúan o no en el proyecto.
Yo creo que cuando terminen contrato los futbolistas el 30 de junio, y no hablo de los del Hércules, digo de los futuribles, se van a empezar a anunciar por ahí, ¿eh? No sé. Ajá. Si la semana de hogueras, la de después o ya el 1 de julio empezarán los primeros anuncios oficiales. Yo ayer pregunté y me dijeron que esta semana no se esperan fichajes confirmados a nivel oficial, que a lo mejor sí se comunican las bajas. Uh-huh. Y de lo de Samu Vázquez, pues lo que contábamos, que nos pusieron carita. Creen que se va al Albacete. Lo de las bajas o de los futbolistas que van a salir del Hércules son secretos a voces, incluso algunos algunas fuentes ya lo han confirmado, sus representantes, por ejemplo, De la Nava, Ketu y Alfonso Candelas. Yo creo que van a ir por ahí los tiros a nivel oficial, los anuncios, ¿no? De estos tres que se van a ir, pero es que tienen que salir más.
Sí, porque no caben los que tienen que venir. Al final, el problema de la Primera Federación, que ya nos pasaba en la antigua Segunda B, hay 17 fichas, una más. Es verdad que puedes tener tres porteros, pero eso tampoco cambia mucho la película. Entonces, al final, si ya tienes con contrato en vigor a 16 jugadores profesionales, no te cabe ninguno, te cabe uno. Entonces, a partir de ahí, tienes que empezar a rescindir. Es verdad que hay dos vías, ¿no? Yo siempre digo que puedes rescindir contrato, pero también puedes ampliar contrato y cederlo. Yo creo que con la gente joven puedes plantearte esa opción. Si ves un futbolista con futuro, pero que no tiene cabida en el equipo, pues tienes la opción de cederlo. Sí que es verdad, Carlos, que hay un problema, y es que Nolan, Mangada, Juanmi, que eran sub-23, han crecido. Ya no son sub-23. De hecho, creo que Retu y Dapá de la actual plantilla eran los únicos, ¿no?
Son los únicos sub-23 ahora mismo. Retu, claro. Y Richie Dapá.
Entonces,
para la próxima temporada.
Por un lado, te da la opción de fichar sub-23, aunque también puedes incorporar, por ejemplo, a De Palma, que estaba en el Alcoyar, o algún jugador del filial como Guti. Pero sí que es verdad que tienes la posibilidad de apostar por jugadores sub-23. Pero esos son muy difíciles de encontrar. Son los más complicados.
Bueno, creo que ahora es un poco más fácil porque al Hércules ahora, en la posición en la que está, vuelvo a decirlo, toda España vio lo del Rico Pérez lleno, pero sobre todo está en Primera Federación. Sí. Y se planta en Primera Federación como uno, como un grande, ¿no? El Hércules va a aparecer en Primera Ref como un grande. En Primera Ref sí te ceden jugadores, equipos de Primera División, te los ceden, te los pueden ceder. Vale el caso de Fermín, ¿no? Que ahora es estrella, aún no estrella, pero futura estrella del Barça, y hace dos temporadas la rompió en el Linares. En el Linares, que es un equipo que este año ha bajado de Primera Ref a Segunda Ref. A Segunda Ref sí que no te va a ceder el Barça, el Villarreal, el Real Madrid en jugador, pero en Primera Ref sí. Entonces, ahí están los sub-23. No digo que todos vayan a ser cedidos del Barça, ni mucho menos, pero esa puede ser otra de las claves, ¿eh? Lo digo porque este año los sub-23 han sido claves. Lo acabas de decir tú, jugadores que han dejado de serlo, pero Samu era sub-23, titular indiscutible, Juanmi, Nolan,
Mangada. Sí, sí. De hecho, yo creo que fue una de las mejores gestiones que se hizo, y es que vinieron sub-23 para jugar. Porque ha habido otra época en el Hércules que los sub-23 venían un poco de relleno, ¿no? Esta vez sí que han venido para ser protagonistas, y yo creo que eso fue una de las buenas noticias de la gestión deportiva. Es importante, muy importante, porque lo has dicho tú ahora, Carlos, y lo comparto, que el Hércules ha pasado de no tener mercado a tener exceso de mercado, pero también es complicado, igual de complicado, porque por un lado, cuando tienes poco donde elegir cuesta mucho encontrar, pero cuando tienes mucho donde elegir, hay que tener esa capacidad y hay que tener paciencia, porque a lo mejor lo primero que te llega no es lo mejor. Entonces yo creo que siempre es inteligente a la hora de confeccionar la plantilla dejar dos o tres huequecitos libres, porque el mercado en agosto se abre y van a llegar jugadores probablemente incluso mejores de los que puedan aparecer en la actualidad.
Es que el Hércules de Segunda Federación no tenía opciones de acceder a descartes de equipos de primera división.
Le sobraron fichas, de hecho,
demasiado lejos, estaba demasiado lejos y ahora, pues eso, ¿no? Creemos que el Hércules tiene una posición ventajosa en el mercado, aunque también la semana pasada que pasaron por aquí los protagonistas dijeron muchas cosas y una de las que dijeron, en este caso Rubén Torrecilla, cuando le preguntamos por Romera, dijo sí, nos gusta Dani Romera, pero tenemos que hilar muy fino esta temporada con las fichas profesionales. Hola Juan Francisco Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Carlos, ¿qué tal? Gonzalo, buenas.
Está también en Deportes Cope hoy Eduardo Rodríguez. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes a todos.
Lo primero, ¿cómo se han portado en Odeoliver hoy con ese arroz de gamba roja y sepia?
Fantástico, ¿no?
Sí, madre mía.
Recién ni ha subido.
Está con el vicio.
Está con el vicio y la escalera, que ese es el siguiente hándicap que tiene que superar para estar en la tertulia, una hora prudencial. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Luego del picoteo también, fantástico. A mí me tiene maravillada esa... Es buñuelo croqueta, ¿no? De chipirón, de calamar, ¿no?
Y con sepia,
su tinta,
creo.
Sepia en su tinta, eso es. Es espectacular, a mí es una de las cosas que más me gustan de Oliver, que está a tope para estas hogueras, así que si tienes comida o cena de hogueras, pues ya vas tarde, no hay hueco.
Merienda, porque ya sabéis que la cocina en Oliver abre y ya no cierra, hasta el cierre del restaurante por la noche, de madrugada incluso.
Y tardeos de los buenos, ¿eh?
Tardeos de los buenos. Bueno, estábamos aquí.
Cuidado con el ruido, Edu, que está el tema caldeadito en la ciudad con el tema del ruido, los tardeos y las cositas.
Sí, tuvimos otro día un pleno interesante el jueves. Acabamos a las 6:30 y está todo muy embolicat, ¿cómo decís?
Pues nada, vienen hogueras, ¿eh? Así que el ruido va a estar muy presente en Alicante en estos próximos días. Estaba aquí hablando con Gonzalo, y tú eres también director deportivo, Eduardo, que ahora el Hércules tiene esa posición ventajosa en el mercado, ¿no? Tiene opciones de, por ejemplo, descartes de equipos de primera división, o de segunda, pero sobre todo de primera, que a segunda ref nunca te los iban a mandar, sub-23, uh-huh, que vuelven a ser importantes seguro, sí. Y ahora sí puedes, ¿no? El caso de Fermín es uno, y
sí,
hay más.
Sí, por ejemplo, Fermín estuvo hace un par de años en Linares y bueno, hay que tener muy bien trillado todo el tema de los filiales de los equipos potentes y bueno, te pueden mandar chavales sub-23 muy, muy interesantes. Ya vemos Madrid, Barça, Atlético Madrid, Sevilla, Betis, bueno, de hecho Sevilla y Betis han subido los dos, o sea que los filiales del norte, el Atleti y la Real Sociedad tienen equipazos, o sea que ahí puede haber un margen importante. Y lo que tú dices, y lo decía Gonzalo, paciencia, tranquilidad, afinar y acertar con los jugadores.
Hola Reces, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo lo ves?
Ha subido mejor de lo que pensábamos.
¿Cómo lo veo? Bien, lo veo bien. O sea, lo veo bien en el sentido que estamos en primera. Y el otro día, si lo que vas a decir es el tema de la gente que me quedaría...
El otro día dijiste
mismo,
que solo te quedarías a Carlos Abad.
Sigo pensando lo mismo.
¿Y hay quien se enfadó?
Bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Yo,
hay quien vio que era una reflexión demasiado negativa, no la tuya.
No, yo creo, para mí es la realidad.
A lo mejor exageraste un pelín, ¿no? O sea, si decimos, hablamos de uno, pueden ser tres o cuatro.
Bueno, cuatro.
Exageraste.
Pero no más, ¿eh?
Que a lo mejor no se entendió la exageración. Yo te entendí.
Bueno, lo vamos a ver en los once, ¿no? Esto lo vamos a saber porque una cosa es la plantilla, que es importante también, y otra cosa es el once, ¿no? ¿A cuántos jugadores de este Hércules que nos salía de carrerilla vamos a ver?
Esa es una buena pregunta.
Vamos a ver en la jornada, a lo mejor en la uno no, pero en la tres.
En la tres, eso es.
Cinco, seis. A lo mejor está Carlos Abad, ¿eh? No, alguno más. Yo creo,
ya
que
pasó.
Creo que alguno más.
Bueno,
cumple el plan, si se cumple el plan que nos han contado, yo creo que vamos a ver a más de uno en el
sí, bueno, habrá que verlo, pero cuidado a eso, que a lo mejor hay lo que ha dicho, tú has dicho tres, ¿no?
Tres.
Sí, pues Carlos Abad, Retuerta y a lo mejor Javi Moreno.
Colomina,
puede
tres
ser.
O cuatro, tres o cuatro. Sí.
Retuerta lo dices tú.
Retuerta se va a quedar, además...
Lo digo yo porque al míster le gusta, pero no porque yo...
A lo mejor no es titular.
Pero no estoy en el día a día con Retuerta, no sé lo que ha evolucionado o lo que puede crecer con Torrecilla. Sí que creo que tenemos al entrenador ideal para hacer crecer seguramente a gente joven que tiene que amueblar la cabeza, saber que tiene que ser muy profesional para ser un jugador de fútbol profesional, que algunos eso lo desconocían, y creo que con Torrecilla ese camino puede ser idóneo. Lo hemos visto a lo mejor con Brian Zaragoza o lo hemos visto con algunos otros jugadores en aquella generación de juveniles del Granada de hace mucho tiempo que llevó Torrecilla. Entonces, por ahí me cuela que Retuerta, que no le hemos visto a lo mejor un nivel esplendoroso,
por supuesto,
pueda evolucionar o que pueda evolucionar Mangada, no lo sé, u otro, ¿no? O Colomina.
Bueno,
incluso.
Torrecilla está convencido de que puede hacer evolucionar a todos esos futbolistas.
Por eso.
Y además le gustan jóvenes por eso, entre otras cosas.
Pero bueno, lo de la pregunta que lanzabas, que me parece muy interesante, no, yo también soy pues de eso, tres o cuatro, sí. Pero más de uno, Rece.
¿Jugadores de estos últimos 11 del Hércules van a ser titulares en las primeras jornadas de Liga? Pues Abad seguro, lo de Retu veremos, porque a lo mejor el Hércules va a firmar a otro lateral zurdo. Candela se va y seguramente sea un senior, ¿no? Un lateral zurdo senior, entonces a lo mejor Retu no es titular el primer día. Samu Vázquez puede ser que lo sea en el Albacete.
Que no se quede.
De los centrales veremos, Ahora os quería preguntar por eso también, porque sabemos que la idea de Torrecilla es firmar dos centrales. Y el Hércules tiene con contrato a Juanmi, a Nolan, a Josema y a Sergi Molina, que vuelve después de la cesión a la Gimnástica Segovia.
De todas formas, los que tenga que todos sacar el Hércules, senior. Todos tienen casi todos con contrato, los que tenga que sacar el Hércules le van a salir infinitamente más baratos que lo del año pasado, que de eso... no nos acordamos ya, pero aquí hubo que pagar a Ander Vitoria, hubo que pagar a Sergio Marcos, a todos aquellos. O sea, aquello salió bastante más caro de lo que va a salir este año, la broma.
Bueno.
Y esta, de alguna manera o de otra, está justificada. Es decir, ha subido de categoría. La del año pasado sí que no hay por dónde coger.
¿Qué centrales crees que se van a quedar, Gonzalo?
Yo creo que Josema, por lo que he visto, y Juanmi por la polivalencia. A mí me gusta Sergi Molina, pero mi opinión no creo que sea la trascendental. Y bueno, a mí sí me gustaría que si Sergi Molina no se queda, le amplíe en contrato y lo ceda. Me parece un jugador con un futuro espectacular, ya con un presente muy bueno. Ha subido.
Ya no es sub-23, Sergi
ya
Molina.
Ya no es, por eso. Ha subido
no, lo
con
era,
la...
no lo era el bueno, verano no pasado ya.
Ha subido, efectivamente, ocupaba plaza de profesional como Jean Paul, igual. A ver, a mí me parece un jugador muy, muy utilizable, además que ha evolucionado y que en Segovia ha sido titular, ha marcado dos goles y ha subido como campeón. Me gustaría que si no se queda, que no se pierda en el camino, porque aquí somos muy de dejar escapar jugadores que luego los vemos en un nivel alto y me parece que es un futbolista con mucho futuro. Dicho lo cual, si van a firmar dos, yo creo que se va a quedar Josema y Juanmi y se va a ir Nolan y este chico, que espero salga cedido y no se vaya del todo.
Los que más habéis visto al Hércules en directo esta temporada, Rodríguez, Juanfran, Rece, yo os he oído mucho criticar a la defensa. No sé si a los centrales en particular o el sistema defensivo del Hércules, que en muchos tramos de la temporada no ha sido bueno. No sé si estamos siendo demasiado negativos ya.
Ya estamos, otra vez, ya estamos. Joder,
tengo que
estamos
frenar,
otra vez.
Respirar.
Bueno, pues nada.
Pero lo digo porque Josema, que fue fundamental seguro en ese vestuario, en ese buen ambiente, en esa piña... que metió el gol de el casi ascenso.
El preascenso.
El primero al Lleida. Futbolísticamente en primera red, donde ha jugado. ¿Cómo le veis?
Bueno, pues que aquí Kroos el otro día se estaba despidiendo después de ser titular con el Madrid ganando una Champions. O sea, es que la gente... Hay momentos en los que se les acaba el fútbol. O en el caso de Josema, tienes que saber bien cuál es tu sitio o hasta dónde puedes llegar. Mi opinión con Josema es que ha hecho un muy buen final de temporada, que ha ayudado mucho a que este Hércules haya subido, porque ese empujoncito de Josema ha sido importante, pero durante muchas fases de la temporada ha sido un central lento, ha sido un central poco contundente, pese a su envergadura, y le ha salvado seguramente el hecho de algunos campos pequeños donde él ha estado más cómodo, pero en primera red, campos grandes, césped natural, a correr para atrás... Y si el Hércules, yo imagino que este año el Hércules tendrá un buen pivote defensivo, que este año no lo ha tenido. Entonces eso podría ayudarle a Josema a lo mejor a no sufrir tanto, a Josema o al otro central. Pero aun con todo y con eso, creo que la remodelación del Hércules tiene que venir en la parte de atrás, sin lugar a dudas. No se han encajado goles o se han ganado partidos, en muchos casos de milagro, por intervenciones agónicas de Carlos Abad, porque fallaron ocasiones los delanteros rivales, pero es que este año los delanteros cuando lleguen, te la van a marcar, y tú lo sabes, Carlos, en primera red, el nivel de los de arriba es
bueno, pero,
muy bueno.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que una cosa es el equipo titular, del que hemos hablado antes, y otra cosa es la plantilla. Si tú, por ejemplo, tienes cuatro fichas para los centrales destinadas en la planificación, sí, y una claro, quinta sub-23, claro, pues seguramente Josema tenga cabida, ¿no?
A ver,
y no
yo,
estamos diciendo hay, que hay no dos... pueda jugar, ¿eh? Luego a lo mejor Torrecilla decide armar una defensa con tres centrales algún día, mete ahí a Josema bien replegadito, sí, bien
hay,
protegido.
Hay que fichar dos titulares, eso es seguro, que, no, y a partir de ahí...
Eso lo sabemos, que el Eagles quiere dos centrales.
Sí, yo creo que Nolan y Juanmi dejan de ser sub-23 también, creo.
Sí.
Con lo que, bueno, van a tener problemas para quedarse en la primera plantilla. Sí, además Torrecilla ha dicho que va a firmar a dos. Entonces, Josema, por el tema de la experiencia, por el tema de vestuario y tal, pues dependerá del entrenador si se lo quiere quedar o no. Yo le veo el mismo problema que dice Juanfra con el tema a su espalda, que va a tener muchísimos problemas. Creo que no es tan rápido como hay que ser en primera federación. Pero bueno, tema experiencia, tema vestuario, pues te puede sumar bastante, ¿no? Yo es la duda que tengo. Yo con los otros dos centrales no me quedaría... Si vienen tres, para mí mejor, pero si vienen dos, pues Josema podría contarlo.
Si fueras director deportivo, tú firmabas tres.
Sí. Y me quedaba con Molina, vamos, sin ninguna duda, canterano, y no es peor que los tres que hay.
Estoy claro, de acuerdo.
Es que ese es el problema. Es decir, oye, mira, los canteranos no nos valen si es que el que viene es un avión.
Claro.
Pero sí, si el que viene...
En igualdad me quedo con el mío.
Claro. Pero encima, además, en la mentalidad de Ortiz... o del Ortiz que ahora nos están contando, que quiere gente joven para poder venderla en un futuro, pues no tiene mucho sentido que no apuestes por Sergi Molina si el perfil va a ser similar. Otra cosa es que me digas, no, mira, es que te voy a traer tres pepinos o cuatro de centrales, que es que Sergi Molina no cabe. Bueno, pues te digo, vale. Pero una vez ha demostrado que de la rodilla está bien, que ya se ha recuperado, que ha jugado con la Gimnástica Segoviana con normalidad y participando, como decía Gonzalo, con goles en el ascenso a primera ref, pues evidentemente podría
pasa que
ser
con Torrecilla en la primera vuelta ni un minuto.
No, claro, no pasa lo de César, pasa lo de César, que si no ha valido para segunda ref y Torrecilla no lo ha querido, pues en primera ref parece poco probable que lo vaya a querer, ¿no?
Correcto.
Bueno, pero es un canterano, yo creo que todo tiene que mejorar. Y el chaval ha demostrado en la cesión de que sí que puede ser válido para esa posición. Por lo tanto, antes que quedarme otro jugador, apuesto por uno de la cantera y que realmente... Bueno, pues está en su casa y que creo que puede dar mucho rendimiento todavía.
Lo de Samu Vázquez, que es noticia que creen en el Hércules que el Albacete se lo va a llevar de vuelta. ¿Os preocupa? ¿No os preocupa? Como a Toni Torres, que ayer dijo aquí que laterales derechos hay muy buenos para primera red, solo hay que traerlos.
Claro,
gente está preocupada, por lo que vi yo ayer en redes sociales.
Bueno, no va a ser fácil acertar. Y hay que afinar el tiro y traerte uno de ese perfil. Hay que ver si el lateral izquierdo que vas a traer es más ofensivo o menos para traerte un lateral derecho más ofensivo o menos.
Porque tú dices que los dos muy ofensivos no.
O los dos muy defensivos. Es decir, este año teníamos una buena disparidad de criterios con Samu Vázquez, un avión por la derecha, y con Candela un poquito más defensivo.
Más ordenadito.
Entonces el equipo atacaba más por la derecha. Bueno, yo creo que ese es el perfil. Si traes dos laterales demasiado ofensivos, pues con los centrales suelen tener problemas cuando los dos laterales suben demasiado.
Gusta Cristo, el del Intercity, que es muy ofensivo, pero lateral zurdo, ¿no? Es muy ofensivo, pero ya contábamos aquí que
a mí Cristo no me gusta atrás, pero porque es muy ofensivo, pero ha salido muchas fotos del Intercity a
sí,
nivel
le,
de goles.
Le pasa algo parecido a Samu. Es decir, es un jugador que para arriba es una bomba, una maravilla para el equipo, pero atrás tiene muchas carencias. Son jugadores similares de bandas distintas.
Lo que pasa que, Gonzalo, no. Si Samu el Albacete no se lo llevaba, una posición no. Que tenía bien arregladita.
Yo
ya,
soy
¿no?
del refranero, más vale malo conocido que bueno por conocer. A mí me gustaría que se quedara Samu. Quiero decir, claro que hay laterales derechos buenos. Por supuesto, nadie es imprescindible en ningún club. Ni en el Madrid y el Barça. Se puede ir el mejor jugador y siempre puedes encontrar un sustituto. Pero si lo tienes, lo mejor es que no se vaya. A mí me da pena que Samu Vázquez se vaya, pero bueno, si es el Albacete el que tiene los derechos y decide llevárselo, no puedes hacer nada, con lo cual no tiene culpa el Hércules en este caso. Pero a mí me encantaría que en el Albacete se equivocara y dijera, no, venga, que se quede un año más en Alicante. Y si no es así, bueno, pues habrá que firmar un lateral derecho, que claro que se puede firmar y que los hay en el mercado y los vamos a encontrar, pero lo bueno, a mí me gusta que se quede el equipo.
Cabe la posibilidad de que el Albacete lo repesque, se lo lleve en pretemporada, no se quede y te lo ofrezcan cedido, ¿no? Esto te condiciona la planificación
mucho,
seguramente.
Mucho. Bueno,
pero,
Edu ha
pero
sido
puedes saber, puede pasar, quería decir.
Sí, que esperes pero, hasta última hora y que tengas que buscar uno de urgencia. Entonces, en el camino se te puede quedar mucho.
No si se nos da muy bien las urgencias aquí.
Si se va al Albacete, o sea, si el Albacete lo se lo queda, tienes que ir a por todas a por un primer lateral derecho. ¿No? Y, Bueno, hay muchos, pero es verdad lo que decía Gonzalo. El Hércules, pues algo que tenía bien,
claro,
pues que te lo trastoquen, te toca acertar con otro y no...
Sí, es como irse a buscar dos porteros ahora, ¿no?
Claro, eso es. Pues ahora mismo que te digo, pues claro, ya tenías a uno muy bueno, pues es, irte a buscar. Claro, ahora, ¿a porteros hay? Claro que hay, pero ponte
es que
a buscar a uno del nivel de Carlos
Abad. Lo que pasa es que el portero es tuyo, el lateral derecho no es tuyo.
Eso, claro, no tiene solución, correcto. De todas formas, el otro día no sé si exageró Simeone, pero dijo que el puesto de lateral era lo que diferenciaba en este momento el fútbol moderno. Llegó a decir que tener un buen lateral derecho o lateral izquierdo te hacía ser un equipo mejor y que para él eso era clave en el proyecto de la próxima temporada. A mí me pareció un poco exagerar porque al final
para
todos
la
los
próxima temporada
son
y para este para,
para
los
el Atlético
¿no?
de Madrid. No, no, pero él dice que le ha dicho al presidente y al dueño y al director deportivo que los dos laterales tienen que ser dos cañones porque esa es la diferencia entre ser favorito a ganar un título o no. A mí me pareció un poco exagerado.
Sí, es un poco exagerado. Además, Xavi no piensa lo mismo, porque ha jugado con Koundé de lateral derecho y con Cancelo de lateral izquierdo.
Correcto.
O sea, no se ponen de acuerdo Simeone y Xavi. Aquí cada uno...
Dicho
pero
lo
cual,
pero esto opinión. Es de locos, porque el que en teoría era ofensivo era Xavi y el claro, defensivo era Simeone. Y el que piensa hacia arriba es Simeone y el otro no.
Dicho lo cual, es importante que no haya ningún puesto cojo en un equipo. Porque es verdad que cuando no tienes pivote, o cuando no tienes un lateral, o cuando no tienes un central, lo pagas muy caro. Entonces, en todos los puestos tienes que tener mínimo una garantía de un 5. No digo un 10, pero un 5. Porque si te coge a un puesto, el proyecto se te cae. Y eso es una de las cosas que el club espero que solucione y que encuentre para todas las demarcaciones futbolistas de nivel de Primera Federación.
Me manda un mensaje David Olcina, me dice que Juanfran saque sus facturas. Me dice.
¿Él?
De David Olcina, estaba con eso.
Estoy tranquilo,
gente.
No.
Está relajado, es que ha comido un olor de oliva y está feliz.
Ay, yo me he tomado ahí ya la Coca-Cola, Reces y
sí,
no.
Sí.
A ver,
dijo Peña
de,
el otro
por
día.
De Peña, mira, me cabré más con Torrecilla que con Peña, fíjate, porque a Peña, pues oye,
ese
es su momento
que...
y lo tiene que disfrutar. Y
somos
tiene
muy
que...
negativos en las tertulias.
Pero a Torrecilla sí que me enfadó lo que dijo, que focalizara en COPE como medio crítico hacia él, cuando a él lo hemos defendido siempre. Alguno nos sacará una encuesta que pusimos una vez esta temporada,
sí, bueno,
después de la Nucía,
pero
que dijimos,
no
debe
es
seguir el... Torrecilla, porque en el ambiente estaba, allí se había gritado Torrecilla dimisión, no, no me acuerdo, o Torrecilla
claro,
vete ya, no me acuerdo qué le cantaron. Entonces, bueno, dicho eso, me molestó lo de Torrecilla y el otro día, después de que lo entrevistaras,
sí,
tú se lo
dijiste porque estabas aquí.
Y luego nos fuimos a jugar al pádel, o sea que no hay ningún problema. Pero lo de Peña.
Peña
me
dijo
me da,
que
me da
aquí
igual,
se le habían dedicado más minutos a darle palos que a darle elogios ahora que ha ascendido.
Bueno, pues es verdad.
Gonzalo, que a ti también te nombró.
Sí, yo ya lo dije el viernes, que creo que le he tenido un cariño especial. Él no lo ha interpretado así, pero yo sigo pensando lo mismo, que he sido bastante benévolo con todo lo que ha pasado en esos dos años.
Yo solamente voy a decir una cosa, que es su momento, que tiene que pasar facturas, las que considere, faltaría más, pero no creo que participara en la plantilla del año pasado mucho, en la de los Ander Vitoria, Sergio Marcos y todos aquellos.
Espero que no participara
mucho. No participara mucho porque tenía alrededor a mucha gente y este año sigo insistiendo y sigo pensando lo mismo. Ha participado lo mismo, poco. Torrecilla, Lolo Escobar y más gente que ha ido confeccionando el equipo. Es verdad que él se ha puesto en primera línea como secretario técnico, que ha dado la cara en momentos negativos para proteger seguramente a Ortiz y compañía. Eso
pues
es
entonces
de alabar. Así que si se ha puesto en primera línea, pues el año pasado pues palo y este año felicitarle. Pero que la participación en la plantilla, todos los que estamos en el día a día del Hércules sabemos cuál es y la incidencia que va a tener también en la del año que viene. Sí, aquí Torrecilla ya está haciendo muchas cosas.
Sí, sí.
Y el director deportivo y el secretario técnico, bueno, el director deportivo no sabemos quién es, ¿no? Sigue siendo secretario técnico.
Secretario técnico. El otro día me llamó la atención en el Elche que Mantecón es secretario técnico y el día que se va le ponen en la nota de prensa, se va el director deportivo. Digo, mira, lo ascienden el día que
sí,
se va.
¿No?
Sí, igual.
A Mantecón, ¿no?
Sí, le pusieron, se va el director deportivo y en todas las comunicadas anteriores era secretario técnico. Espero que a Paco no le pase eso, que el día que se vaya le asciendan.
De todas formas, hace un año no estaba dando tantas explicaciones, después del fracaso y de quedar séptimo. Pero, insisto, me ha enfadado más lo de Torrecilla que lo de Paco Peña.
Muy bien.
Bueno, pues ahí está.
Pero sin pasar factura.
No.
Con cariño, que hemos subido.
Claro,
joder. Es que
en este...
Si lo que queríamos
felicidad
era subir, puñetas.
Rodríguez, ¿quieres pasar alguna factura?
En este club no somos de pasar facturas. Claro. O sea, llevamos... Desde que yo estoy aquí, es una constante. Siempre... Todo el mundo se ha dedicado a pasar facturas, a a meter cizaña, tenemos un club muy complicado. La verdad es que es una ciudad difícil para el fútbol.
Uy, pero yo creo que no es la ciudad, yo creo que es la gente que dirige al club, sí, al, ¿no?, equipo, ¿eh? Bien. Eduardo.
Bueno, a Eduardo no hace falta que le cuente.
Ya, no, por eso te quiero decir.
Yo no soy sospechoso del tema de Enrique, ¿no? Pero evidentemente...
No, yo no digo Enrique.
Es el propietario, es el que mueve un poco todo y el que toma las decisiones es él, ¿no? El último cese del entrenador juvenil del Hércules la tomó él y mandó callar a todos los demás. O sea que
sí, fue él.
Enrique es el que toma...
O como dice Alonso, el mosquito. Mosquito no.
Pues Enrique siempre decide.
Os iba a preguntar por los grupos, pero os lo dejo para la XXL. Pero insisto en este tema ya que estáis hablando. Nos están dejando entrever, y lo hizo aquí el otro día Rubén Torrecilla, que se abre, parece, una nueva era en la propiedad del Hércules. Enrique Ortiz incluso llegó a hablar Torrecilla de ampliar Fontcalent y que Enrique Ortiz estaba muy motivado. ¿Os lo creéis? Es mi pregunta.
No.
Yo tampoco.
Vuelvo a estar de acuerdo.
Se lo ha dicho...
Un momento, que queda un minuto y medio.
Se lo ha dicho gente a la que quiere mucho más Enrique Ortiz que a Torrecilla. O sea, gente más cercana a Ortiz le ha dicho lo de hacer una ciudad deportiva, lo de hacer campos de entrenamiento y todo esto más importante para Ortiz que Torrecilla. O sea, que se lo haya dicho ahora Torrecilla y vaya a cambiar de opinión, a mí me cuesta pensarlo, de verdad.
A mí me encantaría, pero es que además creo que Fontcalent no es el sitio, sinceramente.
Claro que no.
Para hacer la ciudad deportiva, donde juegue el fútbol base, donde se construya un Hércules grande, no creo.
Entonces, pero es que aparte no sé ni si se puede.
Creo que no.
Creo que
urbanísticamente tiene que ser todo de usar y tirar.
Entonces, bastante lío, ¿eh? Bastante lío con hacer el que se hizo. Bastante lío.
Me encantaría que saliera un proyecto de ciudad deportiva, pero no ampliar Fontcalent, sino hacer una ciudad deportiva de verdad para Alicante y para el Hércules. Entonces,
ella dice
genial.
Que Ortiz le dijo, ves aquello de allí y aquello en Fontcalent. Le dijo, eso sí, es mío. Y eso es mío, te hago otro campo si quieres.
Pero eso no es una ciudad deportiva.
Si, pero a ver si es verdad. Oye.
Eso me lo dijo a mí Enrique en el año 2000.
¿Y dónde está? Bueno, hizo uno, después de irte tú.
Así que 24 años después vuelven los grandes éxitos de Enrique.
Juanfran, gracias por estar por aquí.
Gracias, me voy, que tengo más lío.
El resto, si os queréis quedar 15 minutos en el podcast y luego en cope.es. Ahora sigue la tarde de COPE. Hasta ahora. ¿Cuánto os ilusiona las opciones, el Hércules de primera ref, que el Hércules pueda dar guerra el año que viene y estar luchando por el ascenso dentro de justo de un año?
A ver, a mí me ilusiona, para empezar, que la primera ref no es segunda B, esto lo digo. Es tercer escalón, sí. Vicente Mestre el otro día me reñía porque me dice, no, pero es que estamos en tercera. Vale, sí, pero es una tercera diferente a la segunda B que vivimos y, por supuesto, la tercera de los años 60. Me gusta la categoría, creo que va a haber equipos chulos, va a haber partidos muy buenos, no hay césped artificial, que es una maravilla, va a haber retransmisiones televisivas que nada tienen que ver con lo que hemos tenido que sufrir esta temporada. Entonces, en general, creo que se gana. Hay cosas que todavía tiene que mejorar la competición, los ingresos económicos por televisión a los clubes son muy bajos para lo que luego se invierte, pero me parece que es una categoría en la que vas a tener que hacer las cosas muy bien. Yo tengo una teoría y es que con dinero llegas a Primera Federación. A partir de Primera Federación necesitas gestión, dinero y suerte.
Estás describiendo al Intercity, ¿no?
Sí, pero no solo el Intercity. Yo creo que el único ejemplo de hacerlo muy bien es el Eldense. El Eldense sí que hizo, rompió la baraja, subió a Primera Federación y se la saltó. Pero la mayoría de los equipos no. El Depor, mira lo que le ha costado. El Castellón, mira lo que le ha costado. Y ya veremos si sale en Málaga, Córdoba. El Recre ya no sale, el Murcia no sale. Quiero decir, es una categoría donde los grandes, si no apuestan, se quedan. En segunda ref han salido todos. El último hemos sido nosotros. Y es que aquí estamos presumiendo de ser los últimos en salir de segunda ref. Todos los equipos con historia han salido, todos. Entonces, claro, al final estamos en una competición en la que, insisto, dinero, por supuesto, que no sabemos el presupuesto que va a tener el Hércules, clave, que aquí se habla de jugadores, pero me gustaría saber hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde vamos a apostar, y luego hay que tener, hacer las cosas muy bien y un poco de suerte, si no, de esta categoría ya no sales.
Bueno, poco más que decir, la verdad es que se nos va la excusa de los campos de césped artificial, que por cierto, el otro día el Betis le dio un repaso a la Europa, sí. Es decir, que los campos de césped artificial se puede jugar bien, cuando un equipo quiera jugar bien. Es decir, si tú juegas con presión alta y apretando transiciones como juega el Hércules, vale. Pero si quieres jugar bien, se puede jugar bien en todos los campos. Entonces el otro día fue un ejemplo, el Betis B, en el campo de Europa, fue un auténtico espectáculo. Es decir, que nadie nos venda, ni os venda más, lo de los campos artificiales. Por lo demás, pues fíjate los campos que vamos a ir. Tenemos la mitad de los partidos en el Rico Pérez, la otra mitad estaremos en Málaga, en Córdoba, en Ibiza, en... Es decir, no va a haber ningún tipo de excusas. Y lo que hay que hacer es acertar, ver presupuesto y acertar con los jugadores.
Pero yo es que vuelvo a lo mismo de hace muchos años. Yo es que creo que, a ver, volver a esta categoría yo creo que es ilusionante en el sentido de donde estábamos, pero yo creo que tienes que tener organizado un club como se debe de organizar. Yo creo que nosotros estamos todavía en pañales con todos los años que tenemos, ¿no? Yo creo que en estos momentos el Hércules está confiando en un entrenador que te traiga a todos los jugadores, porque para mí es así, en el cual el club tiene que hablar poco o tiene que decir poco porque no conoce a casi ningún jugador, y por lo tanto creo que estamos todavía en un inicio que ya veremos el año que viene, porque bajan un montón.
Cinco de cada grupo.
Bajan cinco, o sea que tienes que estar, muy bien. Entonces yo creo que si ya empezamos así, pues alguna dificultad vamos a tener. Yo creo que tienes que empezar, y más que ya llevas casi un mes sabiendo que has ascendido, bueno, pues planifica todo el club, planifica la gente que te tiene que apoyar y que te tiene que dirigir, y después ya pensaremos en otras cosas.
He visto por aquí que el Deportivo Alcoyano ha hecho un fichaje oficial. Rubén Fernández Ferni, procedente de la Sociedad Deportiva Logroñés, jugador de banda para el Deportivo Alcoyano, que vamos a ver dónde juega. En principio
en Alcoy,
pues, el Deportivo Alcoyano, y en principio en Alcoy, ¿no? Con ese plan de 1 millón de euros que dice que tiene el ayuntamiento, que parece que está cediendo a las presiones de Juan Carlos Ramírez. ¿Y de los grupos qué? ¿A dónde nos apetece ir el año que viene? ¿Qué creéis que va a pasar? Esto no lo sabéis.
No.
¿Qué nos apetece más? ¿El sur? Porque aquí hay dos opciones. Una es, sabemos que le va a ir a Murcia, seguro, sí, a Yecla, a Villarreal, Alcoy, al campo del Intercity. Y luego es a dónde te mande la federación. Hacia dónde han ido el Intercity y el Alcoyano este año, que es toda Andalucía y a Extremadura, donde está el Mérida, o a dónde fueron el Intercity y el Alcoyano el año pasado, que fue hacia el norte y hacia el País Vasco, donde hay un montón de equipos. País Vasco, Navarra y algún catalán que va a haber. Incluso el Ibiza, a lo mejor.
Uf, difícil, ¿eh? Difícil. Yo creo que la zona norte no le viene bien al Hércules, yeah, históricamente, y parece más atractivo los equipos del sur, ¿no? Yeah. O sea que, en principio, parecen partidos más chulos el grupo sur y más complicado, campos igual, pues eso, con barro, con tal, un poquito más, y equipos parecen más flojitos, menos históricos que en el sur. Yo
por
creo
ejemplo,
que...
yo el de la Morevieta, que cuando sube a segunda juega en Lezama,
claro,
y cuando juega en primera red vuelve a su campo, que es Urriche.
Sí.
Es inexpugnable ese campo. La Morevieta subió como campeón hace 2 años porque claro, allí no ganaba nadie. Era barro puro aquel campo.
Baracaldo, ¿no?
Baracaldo subido. También,
Real Unión de Irún.
Real Unión.
Proyectos potentes.
Atleti
B,
Real Sociedad B.
No sé, pero el Real Unión
filiales, es Osasuna, ¿no?
Osasuna.
Real Sociedad Navarra, Atleti. Equipo muy potente.
Tarazona también podría entrar por ahí.
Sí, Tarazona
en
está,
nuestro grupo.
Está también seguro, casi seguro. Bueno, salvo que te partan.
Yo que los 2 años he seguido al Alcoyano, a Intercity y a la Nucía cuando estuvo, a mí me he disfrutado más este año, sinceramente. Los partidos de Málaga, de Córdoba, de Recre, a mí me han molado más como aficionado. No sé, como técnico, a lo mejor como técnico habrá alguien que diga que es más difícil el grupo con los andaluces, pero es que luego habrá que ver si Málaga y Córdoba suben, o Nástic o Barça, ¿ves?
En
que
este contexto,
todo.
¿Qué queremos? Os iba a preguntar que quién queréis que suba para no ver ni en pintura el año que viene.
Pues la verdad es que yo soy un inconsciente, quiero que se quede en Málaga y Córdoba y me apetece jugar esos partidos. Vengo de tan triste todo que me apetece un Málaga-Hércules.
Y por ejemplo, el descenso del Villarreal me incomoda, porque veo que siempre es un equipo que cuando ha coincidido con el Hércules, siempre o casi siempre
y no me
lo
apetece un Villarreal Hércules.
Fijaros que ha bajado el Villarreal, han renovado al entrenador 2 años.
Sí.
Ese es un sueño para mí, que alguna vez en Alicante podamos hacer algo parecido a eso, ¿no? Tener esa tranquilidad para trabajar, para que la gente no se ponga nerviosa y que si alguien trabaja bien pueda tener esa continuidad.
Y luego el Ibiza también, a mí me hubiese encantado que suba también, ¿eh? Porque es un viaje bueno, ¿no? Para los circulanos, que este año han ido bastantes veces a Ibiza, pero es que es un equipo que da
que
guerra y que tiene basta, ¿eh?
Pero dicen que el Ibiza el primer año absorbe el dinero de la liga cuando desciendes, pero que si no asciende este año, el segundo año va a ser de los que tenga que recortar el presupuesto. Entonces, claro, al final eso también influye. Hay que ver hasta dónde puede llegar el Ibiza si no asciende.
Con a, Amadeo Salvo.
A, claro.
Amadeo Salvo, correcto.
Sí, Amadeo Salvo. Yo creo que este año para mí era uno de los equipos, creo que el más caro, de los más caros de primera.
Yo pensaba que iba a subir.
A mí me encantó con Intercity Ibiza, me encantó el equipo. Queremos que suba el Nasty de Tarragona, que está en 10 escudero allí.
Sí.
Ya está.
Ah, vale, pues ya está.
2-2 en la ida contra el Ceuta. 2-2 en la ida contra el Ceuta. Se tiene que disputar la vuelta en el campo del Nastic. Y eso.
Pues nada, decidido.
Entonces, ¿qué queremos? Queremos al sur como Torrecilla, que quiere ir al sur para que, entre otras cosas, para tener cerca la familia.
Eso es.
Muy bien.
Es extremeño. De Extremadura está el Mérida, que se ha salvado este año en primera red. Lo que no te quita a nadie son kilómetros, ¿eh? El año que viene o te vas a Cádiz, a Sanlúcar, a tu pueblo allí.
Sí, señor.
A Mérida, a Málaga, bueno, Antequera y tal, o
y
al norte.
Si vas al norte,
claro,
lo mismo,
los kilómetros. Sí que es verdad que está mejor comunicada, yo creo, de avión. Que a veces es importante poder ir a Bilbao y bueno, a partir de ahí estar al aeropuerto al lado de Baracaldo.
Al final, mira, el aficionado, digamos, el que le gusta viajar, ya sabe que va a ir a Yecla, a Murcia y a Alcoy, a Villarreal y a lo mejor a, bueno, a Toro Solana. Ya son 5, ya está bien, ya tienes 5 para disfrutar y luego te planteas un viaje largo, el que más te apetezca y ya está. A Bilbao, pues te vas a Bilbao un partido. Pero es verdad que yo lo que sí que veo es que en el grupo de segunda ref sí que veo diferencias. O sea, yo veo grupos que son muy fuertes y grupos que no son tan fuertes. En primera red creo que ya son 40 equipos muy similares y que te toque quien te toque, vas, el nivel es alto.
Yo tengo la sensación de la primera red que está elevando su nivel año tras año, porque a lo mejor el primer año hubo equipos que con la composición aquella cayeron y tal. Por ejemplo, el año pasado en primera red estaban en el grupo del Intercity el Calahorra, que bajó. Los dos Logroñés.
Los que no tenían capacidad económica han ido desapareciendo.
Y a mí esos equipos sí que me parecían un punto muy inferior que Calahorra, los dos Logroñés. Alguno más que había por ahí este año, por ejemplo, el Tarazona, son equipos muy inferiores a los Málaga, Córdoba y tal, pero es que en el grupo este, la Antequera, por ejemplo, no me parece que, a lo mejor suena a pueblo de Málaga, no me parece un equipo flojo. El Linares, pues ha bajado, pero tampoco era un equipo flojo. El San Fernando de Cádiz ha bajado con Cristian Herrera, que era la estrella del Intercity hace 2 años, y con Viaviani, por ejemplo, ¿no? Que jugó en el Inter de Milán.
Lo que ha subido,
o sea, que yo le veo el nivel más alto.
Ha subido mucho filial, hay mucho filial de todos los grandes, ¿eh? Madrid, Atlético, todos. Barça si sube, Atleti, Real Sociedad, Osasuna, Villarreal, Sevilla, Betis.
Sevilla, Betis, sí, sí.
O sea, todos. Subido
los potentes
todos
están
los
ahí.
Sí.
Puedo subir el del Barça a segunda división.
No, es verdad que es una categoría que, a ver, yo el otro día es que hablaba con Vicente Mestre, que yo y creo que Reces piensa lo mismo, al final esto es tercer escalón y tienes que salir de ahí, pero es verdad que dentro de los terceros escalones había terceros escalones cutres y terceros escalones chulos. Este es un tercer escalón chulo, dicho lo cual, claro que sí, que el Hércules tiene que intentar estar en el fútbol profesional, que es donde al final te haces de notar a nivel nacional, ¿no? Todavía primera ref, como mucho en tiempo de juego, Paco González dice los resultados.
No, y los domingos por la mañana entran, ¿eh? Entran muchas veces los partidos de primera ref y seguro que va a entrar.
Pero
Rico,
tú tienes
que no va,
claro,
va a tocar currar el año que viene.
Eso está bien. Pero tú tienes ya que dar, pues eso, el salto, porque el Depor, por ejemplo, ha sido un club que ha estado en primera red, que es muy llamativo, pero estaba desesperado por salir. Y el Hércules tiene que ser un poco como el Depor, a pesar de que, desgraciadamente, venimos de un sitio en el que no tendríamos que haber estado nunca, la verdad.
Bueno, falta que se conozcan para que ya tengamos a los 40 equipos a los que suben, ¿no?
Hay 42 y 2 se van. Esa es la...
Hay 42
ahora
mismo. Ahora
mismo hay 42 y 2 se escapan.
Dos de todos estos, de los Ibiza, Barça B, Málaga, Córdoba, el Córdoba parece que lo tiene encarrilado.
Yo apuesto porque va a ser Córdoba, Málaga, Nastic, Barça B en las finales y de esos 4 suben 2. Pero claro, es que no sabemos si suben Barça B y Nastic, se queda una Andalucía durísima. Si suben Málaga y Córdoba, pues se queda un Nastic, Barça B, Andorra durísimo. Es que eso va a delimitar mucho mi sensación de que me guste más el sur o el norte.
Se me había olvidado Andorra, ¿eh? Andorra bueno, hay que ir, ¿eh?
El Andorra los... que sí se queda en Andorra, que claro, tampoco está claro.
Y los 4 equipos de Madrid, los 2 filiales más Alcorcón
y Fuenlabrada.
Y Fuenlabrada, que a ver cómo los reparten.
Y Alcorcón, que como baja viene con dinerito.
Viene con pastita.
Claro, eso.
Bueno, pues ahí este año han ido de 4 equipos de la Comunidad de Madrid, 2 al grupo 1 y 2 al grupo 2. Y ya no sé quién son los que quieres y quién no, porque dices usted el Alcorcón que ha bajado, pero es que luego el Real Madrid B y el Atlético de Madrid B
el otro
son
día
equipazos,
yo leí que
que valen una pasta ya.
El tenedor, si sirve de algo, el tenedor de los derechos, creo que se dice así, que es la televisión que retransmite, estaba enfadada porque no había un Real Madrid Castilla-Barça B. Es verdad que el Barça B puede subir, pero si no sube, parece que
querían... Lo hubo hace 2 temporadas y lo hubo.
Claro, quieren que vuelva ese derbi, porque les da audiencia. no quieren que esté el Castilla en uno y el Barça B en otro porque pierdes un partido bastante atractivo. Entonces el año que viene, si el Barça B no sube, creo que la intención era que coincidan en el mismo grupo Castilla y Barça B.
Tiene toda la lógica.
Bueno, nos estamos adelantando, nos gusta hablar de esto, imaginarnos por dónde va a ir la plantilla del Hércules de la próxima temporada.
Fútbol ficción.
Fútbol ficción, ahora. Pero bueno, y también planificación, ¿no? Que es lo que están haciendo tanto en las oficinas del Rico Pérez como en las de la Federación. No sé si las de la Federación están en otras cosas, que viene la Eurocopa y tal, pero habrá alguno, Gonzalo, con el mapa,
con una regla,
y diciendo, si lo parto así, ¿cómo queda? ¿No?
El otro día, de hecho, leí en un periódico italiano que me gustó esa expresión, que lo bonito del fútbol es la semana antes del partido y la semana después, y que lo aburrido son las 2 horas. Claro, igual no es eso.
Pues en este caso llevamos 3 semanas ya después del ascenso, ¿eh?
Divirtiéndonos. No, a mí sí que me...
Bueno, pasó ya la semana de después, claro.
Sí, a mí, por ejemplo, este fin de semana yo lo reconozco y lo manifiesto públicamente, que viendo el Yeclano Numancia, viendo el Baracaldo Orihuela y también vi el Pontevedra Betis B, dije, de la que nos hemos librado.
Claro.
De la que nos hemos librado. Pero ya no porque el Hércules sea inferior o superior, sino lo que se sufre en esos playoffs.
Por cierto, dijiste mucho tú durante la temporada. Si el Hércules no queda primero, segundo, que quede segundo o que quede tercero. Fíjate,
Ha habido dos que han subido por el empate.
El Yeclano y el Baracaldo.
Pero lo del Yeclano Numancia, las dos últimas ocasiones del Numancia, yo soy de Soria y todavía estoy llorando por las esquinas porque es que empataba y no, sí, marcaron, sí. No marcaron. El fútbol a veces es así y la pelota dijo no entro y el Yeclano
hay gente,
subió,
creo, aún debajo de las sillas en el campo desde ese momento.
Víctor Olmedo.
¿Qué te parece? Metió 2 goles en el playoff.
Sí. En Liga al Lleida, además, ¿eh?
No digo que te parece, si ya que lo ves, que alguno dirá, para Hércules no. O a lo mejor sí.
Yo creo que sí, que tiene...
Tiene 25 años.
Puede, sí, jugar perfectamente, ha jugado, sí, y podría haber seguido...
Viene de la temporada de su vida, ¿eh?
Pero no tenemos esa cultura de cantera en el Hércules. Claro. Cogemos y nos desprendemos de los nuestros enseguida en cuanto podamos. Yo creo que...
Jugador que
eso es una de las cosas que hay que cambiar, pero bueno.
Que estuvo muchos años rompiéndola en los equipos de la cantera, en el B. En el B estuvo, sí, 2 o 3 temporadas.
Se fue al Valencia siendo cadete A.
Se fue al Orihuela cedido después, más tarde. Ya digo de senior, ¿eh?
Cuando era
sub-23.
Cuando era primer año de cadete, yo lo puse en el cadete A para competir y me decían, no, es que es muy pequeño. Compitió perfectamente. Sí. O sea que...
Bueno, pues ha hecho la temporada de su carrera, ¿eh? Tiene 25 años y... ha terminado el contrato en Yecla, seguramente le ofrezca la renovación en el Yeclano.
Le viene muy bien ese campito para él. Ese campo le viene de
y luz. El sistema muchas veces, porque juega con 3 centrales y 2 carrileros y a esa le viene, sí, Olmedo.
Fenomenal.
Sí. Sí, a mí me recuerda a Kiko Femenía, siempre, sí, que he visto a Olmedo, digo, es un jugador así, es el típico lateral largo, que además cuando se incorpora arriba es un jugador que tiene calidad y eso es lo más importante y eso es lo que no se aprende, la calidad se tiene o no se tiene.
Temas amables, no sé si para cerrar, nos ha quedado una tertulia.
Yo creo que no estará enfadada, ¿no? O sea, alguna mujer del entrenador del club está escuchando, le habrá gustado, espero.
Yo creo que sí, ha estado bien.
He subido el cupo,
Veces ha dicho que 4.
Sí,
ha dicho que 4.
He subido el cupo, va.
De verdad, yo lo dije a principio de temporada y lo mantengo. Había que salir de este infierno y hemos salido y es maravilloso y estamos súper contentos y ya está. Y si somos críticos es porque nos preocupa que nos confiemos y el año que viene volvamos otra vez al precipicio. Hay que conseguir que el Hércules siga creciendo porque el Hércules sigue estando en una categoría equivocada.
¿Qué dice Vicente Mestre de todo esto de la primera?
Vicente Mestre,
que no es el sitio
del enfadadísimo, estaba conmigo. Porque le dije que la primera federación era chulísima, me miró con una cara que casi me mata. Me dijo
Vicente
que
Mestre,
no.
Los que piensa que el Hércules el año pasado, sí, el año que viene tiene que
subir,
que ganarlo todo y subir.
Y subir, ¿no? Sí. Él lo tiene claro. Tiene que pelear por subir.
Y yo soy de los que piensa que eso es muy difícil.
El lunes que viene lo vais a discutir.
Y hay que ser prudente, pero bueno.
Vale, pero no puedo.
A ver, también tengo que decir una cosa y a lo mejor lo que voy a decir ahora es una barbaridad. Pero yo creo que para el Hércules va a ser más, con poco comillas, es sencilla la primera federación que la segunda. Porque en segunda, un empate de Hércules era un fracaso y había una presión. Y en primera federación es verdad que como es el primer año, no vamos a estar tan encima de que tiene que ganarlo todo. Yeah. Y no todos los equipos van a querer ganar al Hércules. Porque yo hablaba, me acuerdo con un compañero que tengo en Cataluña Radio y me decía, es que aquí están deseando ir al Rico Pérez, porque es el partido tal. Ahora ya en primera federación hay más equipos como el Hércules. Entonces, entre comillas, creo que no destacamos tanto y eso puede ser bueno. Pero luego hay que tener buen equipo, si no te la pegas.
Gracias, Gonzalo Blanes.
Un abrazo.
Feliz semana. El viernes te llamamos.
El viernes hablamos todavía.
Igualmente. Gracias, Eduardo Rodríguez. Un placer tenerte por aquí.
A vosotros.
Y Reces, gracias.
Así.
Que vaya bien la semana y estamos en contacto. Gracias a todos por estar ahí. También a Quique Sánchez. Mañana más Deportes Cope, aquí a las 3:25.